Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en nuestra sintonía este sábado 24 de julio del año 2021. Gracias al equipo de Onda Local por hacer posible que este programa llegue hasta ustedes todos los sábados y domingo a partir de la 1:30 de la tarde. Iniciamos con este comunicado emitido este día por la policía orteguista, quien este sábado 24 de julio ha informado que ha abierto una investigación contra Noel José Vidaurre Argüello, precandidato a la presidencia de Nicaragua por el partido Ciudadanos por la Libertad. Parece que hasta acá llegaron las aspiraciones de Vidaurre, quien en los últimos días había mantenido un lenguaje, voy a llamarle diplomático, tratando de agradar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el afán de concretar sus aspiraciones presidenciales. La otra persona que está siendo investigada por la policía del régimen de Daniel Ortega es Jaime José Arellano Arana, comentarista político. Ambos son señalados por la policía de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación de conformidad con el artículo 1 de la ley número 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. La policía orteguista informó que tanto Noel Vidaurre como Jaime Arellano permanecen en sus casas de habitación bajo custodia policial. También se informó del allanamiento de las viviendas. Esto es lo que ha informado la policía de Daniel Ortega. En relación a esta investigación que ha abierto contra Noel Vidaurre y Jaime Villano, de modo que sigue la persecución del régimen de Daniel Ortega a personas opositoras en Nicaragua. Hoy, este fin de semana, se
Pasan
organiza
por la radio.
en Nicaragua el proceso de verificación ciudadana de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Algunos medios de comunicación en Nicaragua han informado de una importante participación de la ciudadanía que ha asistido a los centros de votación para completar este proceso de verificación en Nicaragua. Saludos a Reinaldo Zamora, dice Reinaldo, ¿y para cuándo van a mandar una cita al comandante por asesino de lesa humanidad? Cristian González, la banda orteguista no es policías. Saludos a Reinaldo y a Cristian, gracias por reportar y comentar esta transmisión de Onda Local. Les decía que ya está en marcha este proceso de verificación ciudadana de cara a las votaciones del próximo 7 de noviembre. Y Urnas Abiertas, que es una plataforma que está dando seguimiento a este proceso, ha informado que en el arranque de las jornadas de verificación han recibido reportes de diferentes municipios en los cuales los padrones no están visibles en los centros de votación. Este documento es crucial para la transparencia y no hacerlo público resta la confianza de la población, dice Urnas Abiertas, al igual que ha denunciado la agresión contra la opositora Agatha Wilson, integrante del Partido de Restauración Democrática. El día de hoy queremos conversar sobre la gestión comunitaria del agua en Nicaragua, porque sabemos que todavía hay importantes déficits en el país en el acceso al agua potable, al agua de calidad, y esto de alguna forma limita las condiciones de vida de la población en Nicaragua. Sabemos que la cobertura del agua potable en el país todavía no alcanza al 100% de la población y estamos pues dándole seguimiento a las gestiones que realiza la ciudadanía, la población, para poder contar con estos recursos en sus casas de habitación. Y para ello voy a conversar con Jesús Santos Celedón, quien es comunitario de Yaoya Central en el municipio de Ciuna. También estoy esperando la llegada de Celso Serna, técnico de la Cooperativa Agropecuaria Multisectorial Orfilia Vázquez de Ocotal, para conocer cuáles son sus experiencias en torno a la gestión comunitaria del agua. Y voy a iniciar esta plática con Jesús Santos, quien ya está con nosotros en esta edición de Onda Local. Buenas tardes, gracias por participar en nuestro programa radial. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, estimado. Es un gusto y un placer estar en este momento desde esta Onda Herciana, llevando este pequeño programa para las y los beneficiarios del sistema de agua en Nicaragua.
Le agradezco, Jesús, si logra poder encender la cámara de su teléfono para que nuestra audiencia pueda verle, conocerle. Y continuar con esta conversación en Onda Local. Bueno, parece que se desconectó Jesús Santos, quien participa en esta edición de Onda Local. Voy a esperar a ver si logramos establecer comunicación con Jesús. ¿Logra escucharme, Jesús? Bien, mientras Jesús se conecta, les agradezco y les invito a compartir la transmisión. Recuerden que estamos en Facebook Live y también en YouTube. Puedes seguirnos en YouTube en la transmisión de Onda Local. Y también quiero agradecer a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima, a Radio Juvenil en Bilwi, y a Radio Camuapa, que siempre están con nosotros en Onda Local. Estoy esperando la conexión nuevamente de Jesús. Bueno, parece que tengo problemas con la cámara, pero bueno, podemos escucharle, Jesús. Quisiera que nos cuente cuál es la situación del agua en sus comunidades. Adelante, Jesús.
Si me pudiera mandar un audio para activar la cámara, no estoy muy configurado a esta parte.
Podemos continuar la conversación, no se preocupe. Le decía que cuál es la problemática que ustedes viven en su zona con relación al acceso al agua.
Bueno, con relación al acceso al agua, hay muchas comunidades que en sí tienen serios problemas con el acceso a este recurso vital. Debido a la dispersión de la población y a la poca intervención de los gobiernos locales en este ámbito de garantizar agua para la vida o agua para la salud humana, ¿ya? Entonces hay serios problemas en las comunidades. Hay ciertas comunidades que de acuerdo a su capacidad de gestión han logrado proyectos y han trabajado en la sostenibilidad de estos proyectos.
Por ejemplo, ¿qué proyectos, Jesús?
Proyectos de agua.
Bien, tenemos dificultades con la conexión de Jesús. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Adelante, Jesús, le preguntaba qué tipo de proyectos han logrado gestionar o desarrollar.
Hay comunidades de que han logrado a gestionar y a desarrollar sus propios proyectos de agua y saneamiento. En la comunidad de Yahoya Central era una de las comunidades que tenía serios problemas del recurso hídrico. La población se abastecía para el 2003 hasta el 2006, que se puede iniciar el proyecto, por pozos privados, donde se le limitaba a la población el consumo de agua permanente, porque era por horario que se garantizaba esta agua. Hoy en día, pues ya tiene un sistema instalado donde la población tiene su recurso las 24 horas.
¿Y quiénes apoyan este tipo de proyectos de agua, Jesús, en el caso de su comunidad?
Bueno, en aquel momento, del 2003 al 2006, la comunidad, viendo la necesidad, se logró organizar con el fin de buscar fondos externos y se hizo la contratación con un organismo que está ubicado en Río Blanco, llamado Agua para la Vida, quien se le mandó una invitación directa y el censo poblacional y la necesidad que había en la comunidad, ellos hicieron presencia a la comunidad y se logró a hacer un estudio de una fuente que logró a obtener la comunidad a través de una donación y fue así que se elaboró un proyecto y se gestionaron fondos a través de algunas entidades y siendo beneficiados con fondos de la Embajada de Japón en el 2006.
¿Cómo funciona ese proceso de gestión del agua en su comunidad? ¿Qué implica hablar de gestión del agua, Jesús?
Bueno, realmente primero hay que asegurarse con tener la fuente de agua y organizarse y contar con una comunidad disponible en trabajar en beneficio de su propio recurso. La gestión del agua es una necesidad porque realmente las niñas y los niños están vulnerables a tener accidentes que son los que más hacen el trabajo del acarreo de agua en los hogares. Entonces, debe de haber una población disponibles y líderes que se encarguen de hacer las gestiones a través de entidades, puede ser organismos como Agua para la Vida, Misión Mundial, Guateray y el mismo Estado, las alcaldías. Y si logra a pasar este eslabón o como te dijera, esta gestión es donde la comunidad puede lograr a tener un recurso de calidad y calidez en los hogares.
Ahora, usted mencionaba el elemento organización como algo importante
Organizacional.
para la gestión del agua. ¿Cómo empieza este proceso organizativo, Jesús? ¿Y cuáles son las fases que ustedes han logrado seguir?
Bueno, en su primer momento, viendo la dificultad que había dentro de la comunidad o en la comunidad, en la persona que está hablando, Jesús Santos Flores, a través de una persona que en ese momento impulsaba la política, tuvo contacto y decidió hacer una carta de gestión y un censo poblacional Agua para la Vida. A la par, hizo la organización para hacer las gestiones a nivel comunitario de una fuente hídrica que tuviera la capacidad para abastecer a la población. En ese momento éramos 85 beneficiarios. Enviamos la documentación a Agua para la Vida y Agua para la Vida un mes después nos respondió haciendo una visita a la comunidad y haciendo los primeros análisis de aforación, de capacidad de cada fuente para ver si realmente podía abastecer la comunidad. Esto fue en el 2003, acción de que no funcionó porque realmente las fuentes que habíamos concedido eran muy bajos, caudal. Entonces se nos dio un periodo de gestión más extenso para buscar otra nueva fuente y fue así que encontramos una fuente a 9 kilómetros de la comunidad de donde está instalado el sistema. Y el beneficiario de la fuente o el dueño de la propiedad logró a donar la propiedad donde estaba la fuente, 2.5 manzanas, claro, asumiendo la comunidad algunos beneficios, por lo menos garantizándole dejarle 5 puestos de agua en su propiedad, más un puesto de agua en la comunidad que iba a ser beneficiada. Entonces él donó 2.5 manzanas y la fuente de agua para asegurar agua para la población. Una vez ya teniendo documentos, la organización llegó de nuevo a hacer los estudios de prefactibilidad del proyecto, ya el estudio de topografía. Estamos hablando en el 2004, y fue ahí donde se elaboró ya todo el proyecto para lograr buscar financiamiento para este proyecto. En ese momento yo hice una organización pidiendo en las personas con mayor capacidad de trabajo y de liderar la comunidad, hice una junta directiva y esa junta directiva fue la que trabajó en el proceso del desarrollo de todo el proyecto, haciendo asambleas con la comunidad también para que la comunidad conociera cuál era la gestión que hacíamos como líderes en ese momento.
¿Cuál ha sido la participación de la comunidad, Jesús, en la ejecución del proyecto, en la construcción del proyecto?
En su momento de ejecución, el proyecto, la participación fue un 95% de toda la población. Fueron 9 kilómetros de distancia entre la comunidad y la fuente, donde se había que trasladar todo el material de construcción, tubería, cemento, hierro, arena, bloques, además del zanjeo, instalación de tubería, aterrado, puentes. Toda esa contraparte fue muy activa en la comunidad porque había una necesidad, porque el recurso hídrico era limitado, o sea, no había. Y la población se deportó a hacer este proyecto que estaba en su proyecto de formulación, estaba evaluado para hacerse en 1 año y lo hicimos en 6 meses todo el proceso.
Luis Sánchez, del equipo de Onda Local, Jesús, nos preparó este reporte que quiero compartir con usted y con la audiencia de Onda Local.
Juana Alvarado se levanta todos los días de madrugada para acarrear agua del pozo comunitario. Baja unos 200 metros de la loma donde habita hasta la planicie donde está el pozo y sube la cuesta con el balde atuto. Sus hijos van detrás con galones y pichingas. Esta escena ocurre en Mancico, una comunidad que forma parte del Corredor Seco en el municipio de Somoto. En el sector donde vive Juana, habitan unas 70 familias. Ahí el agua es racionada. Cada familia recibe 5 bidones de agua por día. Durante el verano, al pozo llega muy temprano un primer grupo de personas. Hacen fila para llevar su agua, pero no alcanza para todos. El pozo literalmente se seca. Por eso un segundo grupo espera hasta la tarde que vuelva a filtrar el agua suficiente para poder abastecerse. Situaciones como estas se viven en diversas comunidades de la región de las Segovias, donde el acceso al agua es casi un suplicio. Por eso la ciudadanía se ha organizado para buscar solución a esta problemática. En la comunidad La Pimienta, ubicada a 5 kilómetros del poblado Susucayán, en el municipio de El Jícaro, el acceso al agua también es complejo para muchas familias. Así lo hace saber Zulma Yadira Ruiz, del Comité de Agua Potable y Saneamiento, CAPS de La Pimienta.
El acceso del agua ha sido bien crítico. Antes resolvíamos acarreando el agua por nuestro propio esfuerzo, involucrando la familia, siempre los niños, los jóvenes. De esa manera obteníamos el líquido en nuestras casas. Hay familias aquí retiraditas de la comunidad que están a un kilómetro, medio kilómetro, así como hay otras que están más accesibles, pues al pozo donde teníamos el agua.
Zulma relata que las mujeres de la comunidad se organizaron y gestionaron con las autoridades municipales, pero nunca obtuvieron respuesta. Sin embargo, se acercaron a una cooperativa multisectorial que apoya a las mujeres rurales y fue así que se logró desarrollar un mini acueducto que ahora abastece a 19 familias de La Pimienta.
Hemos gestionado pues de manera organizada, gestionamos a la alcaldía, los comités municipales y pues nunca nos dieron una respuesta, hasta que igual de la misma manera organizados con la cooperativa logramos obtener este proyecto que hoy nos resuelve pues de esa manera. Iniciamos, verdad, solo 3 mujeres participando en la cooperativa, luego donde ya ellos vieron el interés, las mujeres de la misma comunidad pues se fueron involucrando. Llegamos a tal número que hemos organizado 11 mujeres que participábamos en reuniones con la cooperativa. Entonces nosotros gestionamos eso, ¿verdad?, del agua, y la cooperativa nos apoyó en gran manera, la cooperativa Orfilia Vázquez, donándonos la bomba, las mismas familias organizadas, compramos el resto de material, que fue la tubería, el zanjeo y todo eso, ¿verdad?, y el agua hasta las casas, pues ya fue junto con las familias, igual de la mano con la cooperativa.
En la comunidad Jocote Arriba, en el municipio de Condega, los efectos de la sequía, la carencia de agua de calidad y la falta de un sistema de potabilización estaba afectando la salud y la vida de sus habitantes. Pero ellos se organizaron con apoyo de Octupan, una asociación comunitaria que promueve el liderazgo de las mujeres para el desarrollo productivo rural. Con asistencia técnica, conformaron un comité de agua, formularon y gestionaron su proyecto hasta hacerlo realidad. Ahora cuentan con un mini acueducto por bombeo eléctrico MAVE que abastece a 88 familias. Pero, ¿cómo resolvieron la carencia de agua antes de la ejecución del proyecto? Dircia Centeno, del CAPS de la comunidad, nos cuenta.
Éramos afectados todos en general, pero más las mujeres, porque las mujeres es las que llevamos el rol del hogar. Sin agua no podemos cocinar, sin agua no podemos lavar traste, totalmente lo que se hace dentro de un hogar. Era muy crítico, carecíamos mucho, nos tocaba hacer pozos a la orilla de los ríos, donde animales y personas tomábamos. Estaba totalmente con microbio, echaban estiércol los animales. Los niños de la escuela sufrían también eso, porque de ahí mismo llenaban el tarrito del pocito y lo llevaban a la escuela. Lo que más afectaba era la diarrea, en generalmente y más específica en los niños.
El proyecto de Jocote Arriba fue posible por la constancia y disciplina de sus habitantes, quienes no cesaron en su gestión hasta hacerlo realidad.
Fuimos dándole seguimiento, formando comité, capacitándolo, formando personas de escuela de liderazgo, formando personas de escuela de incidencias públicas, formando un comité coordinador de Octupan, y así mismo fuimos dándole seguimiento, y siempre en todas las sesiones que teníamos, lo que salía era el agua, la necesidad priorizada, y en todo, el agua y el agua y el agua, casi hacíamos una canción por el agua.
Hoy los beneficios son palpables. Reina Lira, lideresa comunitaria, relata.
Ya la mujer dejó de estar cansada, de estar agotada. Porque si podemos ver, las mujeres somos las que nos preocupamos por el agua. Hay casas que les tocaban 600 varas de ir a traer esa agua. Ha mejorado la alimentación, porque ya tenemos un huerto en el patio de la casa. Ha mejorado la salud. Ahora casi no se oye decir que hay diarrea, no se oye decir que hay casos de hepatitis.
Sobre el cuidado y conservación del agua, Dircia Centeno explica.
Las medidas que hemos tomado para no contaminar el agua es reciclar la basura, reforestar, no talar árboles. En vez de talar un árbol, mejor sembrar un árbol.
En Santa Bárbara, una comunidad rural del municipio de Jalapa, nos encontramos con Rubén Soto Pérez, un campesino que cuenta con orgullo que él resolvió por su cuenta el problema de acceso al agua de muchas familias de esta comunidad. Relata que pese a que la alcaldía instaló el servicio de agua potable, este no funciona permanentemente, y además de salir el agua sucia de las tuberías, no da cobertura a toda la comunidad.
La alcaldía aquí mandó a poner agua potable, pero no da suficiente abasto, pues. En ese aspecto es que tiene problemas la gente con el agua, que hay escasitud de agua aquí. El único pozo que hay aquí es donde mí, que le digo yo aquí, donde Rubén Soto. Bueno, yo el pozo lo hice, como decía, personalmente, con recursos míos. Después me financiaron un ladrillo de la cooperativa Orfilia Vázquez, cemento. Entonces decidí hacer el tanque. Ya el resto ahí le puse yo la tapadera, porque nos financiaron solo para hacer el tanque. Ya eso fue por aparte, por la tapadera que le hice yo. Eso lo puse allá en mi bol, para que la gente pues se beneficiara del agua de aquí y llevar pues a sus hogares ahí.
Rubén presume que, además de tener el único pozo que no se seca, es también el que tiene el agua con la calidad óptima para el consumo.
Bueno, aquí vinieron a analizar aquí. Vinieron dos o tres veces de Managua y salió perfecta el agua, pues sin ninguna contaminación. El único pozo que salió aquí, bueno, aquí en Santa Bárbara, aquí donde mí.
El denominado Corredor Seco de Nicaragua comprende los departamentos de León y Chinandega en Occidente, Estelí, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia en la zona norte del país. Abarca 33 municipios donde la escasez de agua es uno de los principales factores que frena el desarrollo de sus habitantes, agudiza la pobreza, además de la malnutrición de la niñez, sobre todo en las comunidades rurales, donde las familias dependen de la agricultura para subsistir. Sin embargo, en medio de la crisis, las sequías y los efectos del cambio climático, y más allá de la falta de respuesta de las instituciones, siempre surgen esperanzas. Siempre habrá un pozo como el de Santa Bárbara y personas como Rubén, quien está dispuesto a seguir ofreciendo agua a quien la necesite, sin ningún interés. Él cree que si algún día le niega el agua a alguien, el pozo se podría secar. Por eso reafirma.
El agua pues es para todo aquí. Se la dono a todo el mundo el agua, pues el que quiera puede llevársela, doy sin ningún interés e incluso al más enemigo. Si quiere su agüita, hay que la venga a llevar la agüita. No se la niego el agua, aunque sea el más enemigo. Cualquier persona, aquí acepto yo, del FSLN, de opositores, de cualquiera, sin distingo de colores, pues, ni de religiones.
Gracias a Luis Sánchez del equipo de Onda Local por habernos preparado este reporte que nos cuenta la situación del agua y las gestiones de las comunidades para lograr contar con este servicio. Continúo en la plática con Jesús. Estaba ya con nosotros Celso, pero se desconectó. Ojalá vuelva a integrarse a esta conversación. Jesús, no sé si logró escuchar parte de lo que nos relataba Luis en este reportaje, pero es evidente, ¿no?, el aporte y los beneficios que tiene el hecho de contar con agua en una vivienda, en una comunidad, en un hogar. Para usted, ¿cuáles son los beneficios que han identificado con la posibilidad de tener agua o acceso al agua en sus casas o en su comunidad? Adelante, Jesús. Bueno, parece que no me escucha Jesús, pero ya se nos ha agregado a la conversación Celso Serna de Ocotal, quien se ha unido a esta conversación de Onda Local. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con relación a la gestión del agua para sus comunidades, Celso? Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado. Gracias por la oportunidad. Nosotros te voy a hablar desde la parte de la experiencia que hemos tenido va, con el trabajo realizado en la cooperativa Orfilia Vázquez, para que esa ha sido la organización con la que hemos entrado en las comunidades del Corredor Seco, desde la parte de Santa María, la parte de algunas comunidades de Jalapa y Jícaro. Entonces, bueno, cada año la situación en estas comunidades con respecto al agua es más difícil, va a poder acceder al agua, ya que si vos sabés, pues todos estamos claros de que los inviernos, las precipitaciones han sido bajas, entonces los pozos, los sistemas de agua, los manantiales han reducido su caudal, va. Entonces, pero con ese trabajo que hemos hecho con las personas, la parte organizativa es importante. Si no hay organización, no vas a poder hacer ninguna gestión para acceder a los recursos naturales, ¿va? Y en este caso, nosotros con los proyectos de la cooperativa, en conjunto con Trocaire, hemos estado haciendo énfasis en la organización para acceder al agua. ¿Cómo hemos hecho? Organizar a la gente para que hagan sus comités, para que gestionen ante las alcaldías, para que protejan los recursos naturales, ¿va? Y siempre hacemos énfasis desde el punto de vista de que proteger los recursos naturales, en este caso el bosque, es como vamos a poder lograr tener agua siempre en las comunidades. Entonces, en el caso de Jícaro hay pozos excavados, hay sistemas de agua por bombeo eléctrico, hay sistemas de agua por gravedad. Entonces, la gente ha sido la que ha estado integrada, pues, como parte organizada para gestionar todas estas obras, estas infraestructuras.
En todo este proceso, Celso, ¿cuáles son como las principales dificultades que ustedes encuentran?
Bueno, en el caso de la mayor dificultad es esa que te comentaba, de que cada año el agua ya más difícil. Por ejemplo, los pozos se han profundizado, ¿ah? Entonces antes el caudal de un pozo tenía la capacidad para, digamos, 30 familias. Entonces ahora la reducción de este caudal ya no permite darle suficiente agua a toda la familia. Entonces, incluso hay gente que ha creído que ir haciendo pozos, más pozos, más pozos, más pozos es la solución. Y más bien, eso es algo que más bien dificulta tener agua en otro lugar, ¿va? Porque entre más pozos haces, le quitas más agua a otros manantiales, a otros lugares. Entonces, pero la dificultad es también que las comunidades van creciendo en población, entonces la demanda va creciendo de agua. Entonces, al ir reduciéndose el caudal por falta de precipitaciones, entonces, eso es una gran dificultad. Y la dificultad que se une a eso, discúlpame, la dificultad que se une a eso es la deforestación, que ha reducido esa parte de infiltración de las precipitaciones.
Y para usted, ¿cuál es la solución? Si la vía no es seguir construyendo pozos, ¿cuál es la salida?
Bueno, la solución es organi mantener organizada la comunidad, que sean ellos que estén siempre permanentes en el cuidado de los recursos, especialmente el bosque, organizar a la gente para que ya o sea, en estas zonas donde están los pozos, donde están las fuentes de agua que alimentan los sistemas de agua, toda esta gente vive de la agricultura de maíz y frijoles, ¿va? Entonces, la cultura es pelar todos los bosques para sembrar maíz y frijoles. Entonces, la solución es ir recuperando esa parte del bosque que se ha perdido, ir reforestando o dejar que crezca el bosque que está ahí en regeneración natural para que haya más infiltración y los pozos que ya existen, los sistemas que ya existen, puedan seguir alimentándose de ese manto freático de agua para que tengamos más agua en el futuro, ¿va? Esa es la solución de futuro. La solución no es seguir haciendo pozos, es mantener y cuidar lo que ya tenemos y estar organizados.
Ahora, ¿cómo se organiza la comunidad en función de proteger las fuentes de agua, de cuidar el medio ambiente? ¿Qué acciones realizan ustedes para eso?
Bueno, nosotros en la comunidad siempre hacemos una asamblea, dar a conocer las problemáticas a la comunidad en general, ¿va? ¿Verdad? Porque hay veces la problemática creemos que solo es del comité, ¿va? Siempre hay un comité gestionando esta parte administrativa de los sistemas de agua, pero siempre creemos que solo es el comité. Entonces las asambleas, gestionar ante las alcaldías también, organizar a las personas para que haya aplicabilidad de las leyes, ¿verdad? Porque existen leyes, la ley de aguas nacionales, de protección de aguas nacionales. Entonces existe una comisaría ambiental en la alcaldía. Entonces, estas personas las organizamos para que hagan gestión ante las alcaldías, para que no permitan que sigan, por ejemplo, deforestando las comunidades, por ejemplo. Pues.
Ya está nuevamente Jesús en línea. Jesús, le preguntaba sobre los beneficios que tiene para una comunidad o para una familia la posibilidad de contar con el acceso al agua en sus casas o en la misma comunidad. ¿Qué beneficio tiene para ustedes? Adelante, Jesús. Adelante, Jesús, le escucho. Jesús, le escucho, adelante. Bueno, parece que tengo dificultades para que Jesús logre escucharme, pero te dejo la pregunta, Celso. ¿Qué beneficio tiene para la comunidad el hecho de poder contar con este recurso? Bueno, también se me fue del estudio Celso. Hola, Jesús. La pregunta que te hacía es, ¿qué beneficios tiene para la comunidad el hecho de poder contar con el acceso al agua?
Los beneficios son muchos, hermano, cuando ya tenés un acceso al agua permanente en tu comunidad. Primero, reducir enfermedades de origen hídrico. Segundo, reducir el riesgo a niñas, mujeres que hacen el labor de jalar el agua. Entonces, además que reducir enfermedades, reducir el riesgo a accidentes en el traslado del agua, reducir las enfermedades y reducir la vulnerabilidad a las personas mayores a enfermarse de por falta de agua. O sea, es que los riñones necesitan cantidad de agua para tener una buena salud. Las familias viven en mejor aseo en la comunidad porque mantienen todo limpio. Además de que se les educó con la sostenibilidad del agua y el ahorro del recurso, la gente vive más sana. No hay enfermedades, no hay brote de alguna epidemia más que el COVID que nos está afectando. Entonces, los beneficios son mayores. Hay comida de calidad. Hay siembros a la orilla de la casa que se pueden mantener ya con las aguas residuales, porque la gente ya puede tener su huerto ahí.
Celso, ¿usted coincide con lo que dice Jesús? Adelante.
Bueno, claro que sí, porque de eso se trata, ¿verdad? De que la familia pues gestione el agua, pues, y pueda, además de eso, apostar a la situación sanitaria, una buena sanidad a través del agua, pero también la seguridad alimentaria con el tema del agua, ¿va? Porque el tema de del agua, pues a la familia ya hay que irle tratando de enseñar de que ya no pensemos en sembrar una manzana de maíz y una manzana de frijoles, sino que sembremos poco, área reducida, para poder cosechar con poca agua, ¿va? Esa es la lógica que deberíamos llevar y pensando que como ahora las lluvias caen, digamos, en 1 o 2 días, caen hasta 50 milímetros, que antes caían en 3, en 5 o 6 meses, ahora caen de una sola vez. Entonces hay que apostar a la cosecha de agua, ¿va? Algo que es importante para la producción de patio, tener el agua de lluvia, pues, en el momento de verano, que ahora, pues, el verano se ha prolongado.
¿Cómo funciona este proceso de cosecha de agua? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo puede hacer una familia?
Bueno, el concepto de cosecha de agua es sencillo, ¿va? La misma palabra lo dice, va a cosechar el agua que está disponible ahí. Podés cosechar agua a través de las escorrentías, pero toda esta proviene del tema de las precipitaciones, ¿va? Entonces, ahora cae poca agua, entonces hay que tratar de cosechar lo poco que cae. Pero para poder cosechar, tenés que sembrar. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar agua? Protegiendo el recurso de bosque, protegiendo las zonas de recarga hídrica, que son las que permiten que el agua se infiltre, que toda el agua, la mayor parte del agua se infiltre y esta aparezca en los pozos, en los ríos. Pero la cosecha de agua puede ser a través de algún otro sistema, por ejemplo, el sistema que usamos nosotros con la cooperativa, que nos ha funcionado bien, es la cisterna. La cisterna con sistema de captación de techo, ¿va? Que es una cisterna que su volumen son 6.000 litros de agua. 6.000 litros de agua los tienen disponibles para el verano, la familia, para poder hacer las labores domésticas, pero también poder sembrar, lo que te decía yo, en unos pequeños huertos de hortalizas y poder tener ese alimento disponible, pues, en los momentos de dificultad de acceso a alimento. Pero cosecha de agua hay diferente, pero la cosecha de agua es captar el agua que cae en las precipitaciones y guardarla, almacenarla para los momentos de dificultades que no tengamos acceso a agua. Ese es el tema de cosecha de agua. Y Jesús, sí, la gente muchas veces para cosechar el agua sí necesitas algunas inversiones. Eso es importante.
¿Cuál es la inversión mínima que se requiere? Celso, ¿cuál es la inversión mínima que se requiere para poder cosechar agua?
Fíjate que en ese aspecto, bueno, en el caso de las inversiones que nosotros hacemos, andan entre 500 y $600, ¿verdad? Con todo el sistema, pero varía, pues, porque podés cosechar agua, como te decía, a través de hacer una excavación y colocar un plástico, de una manera más práctica, podés cosechar agua, ¿va? Pero eso depende de la tecnología, ¿va? Porque, así como te digo, en el caso de nosotros, andan entre 500 a $600 construir una cisterna que almacena 6.000 litros de agua, ¿va? Pero hay otras tecnologías más grandes, reservorios más grandes que pueden andar, no sé, entre $1.000 solo la excavación, más los otros elementos que lleva, pues. Entonces, por ahí anda, pues. En el caso de nosotros, lo que hemos fomentado es eso, anda entre 500 y $600 una cisterna.
Jesús, ¿cómo lograr hacer sostenible estos proyectos de agua comunitario? Y digo sostenible en el hecho de que puedan mantenerse este tipo de proyectos.
Bueno, a nivel comunitario, lo primero que debemos de garantizar es educar a la población sobre la sostenibilidad del proyecto. Ya, en el caso de mi territorio, las precipitaciones son fuertes, a pesar de que estuvimos afectados por dos huracanes, el ETA y el IOTA. Allá llueve constantemente, por lo menos ahorita ya han caído sus dos lluvias a partir del día de hoy. Entonces, la sostenibilidad está en la educación a la población y concientización del recurso hídrico. Les voy a contar, aprovechar este momento para decirles que el sistema de nosotros fue inaugurado en el 2006, en octubre del 2006. Hasta la fecha nosotros hemos hecho reparaciones del sistema, hemos ampliado el sistema a unas 100 familias más y tenemos un capital de sostenibilidad de $20,000. A la par de eso, iniciamos con 2 manzanas y media de bosque y ahorita contamos con 40 manzanas de bosque para proteger las fuentes de agua. Estas fuentes de agua abastecen 4 comunidades. ¿Qué hicimos? Hicimos una unificación de comités. En mi comunidad hay un comité, ya voy a Central, en Caño Seco hay otro comité, en Mongallo y Neirohuá existe otro comité. Entonces unificamos esfuerzos y compramos áreas para la sostenibilidad, tanto el recurso hídrico como de la población que no le falla el vital líquido. Toda la gente consciente paga su servicio de acuerdo a lo que consume, porque es con un sistema de micromedición y los sistemas son a base de gravedad.
Y no hay resistencia, Jesús, de la población de pagar este servicio, porque yo he escuchado en otros sistemas de agua potable de que efectivamente hay bastante resistencia de la población en poder pagar por el servicio que se le brinda.
En nuestro territorio, gracias a Dios, no ha habido resistencia en ningún momento. Incluso con las familias nuevas que han llegado, lo primero que se hace es una sesión de trabajo para explicarle cómo funciona el sistema de agua, cuáles son los requisitos a que debe apegarse para que él sea beneficiario de este sistema. Actualmente, entre lunes a miércoles, se usa un estudio de topografía de prefactibilidad para ampliar el servicio a 25 familias nuevas en Yaoya Central. Los recursos ¿con qué se pagó? Con los recursos que tiene el comité guardado en cuentas bancarias en el banco. Posteriormente, todas estas familias deberán de pagar una cuota para tener derecho a este servicio, porque no es gratuito, pero sí se le da la oportunidad de tener el servicio y accederlo de una manera cuoteada, de una manera que él tenga la capacidad de pagarlo poco a poco y que el servicio lo tenga a las 24 horas.
Celso, en el caso de ustedes, ¿cuál es la experiencia en materia de la sostenibilidad de estas iniciativas?
Es interesante, ¿va? Lo que menciona el compañero, ¿va? La sostenibilidad parte de lo que decía es de la educación y concientización sobre este tema del agua, ¿va? O sea, es un caso, pues, que en nuestro caso estamos ubicados en el corredor seco, entonces las precipitaciones, ahí, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Santa María. Santa María, pues, ahorita toda la gente, la mayor parte, no sembró de primera, porque no llovió. Pero la sostenibilidad va a estar en el tema de educar, concientizar a la gente sobre la protección de las áreas de recarga de todas estas fuentes de agua, ¿va? Porque muchas veces los sistemas funcionan administrativamente, toda la gente paga sus cuotas mensuales, y en algunas otras no, ¿va? Pero administrativamente funcionan bien, ¿verdad? Toda su cuota que les toca pagar por el agua consumida, pero se olvidan de dónde hay que gestionar para que se mantenga el agua, para que siempre haya agua para que le llegue a su casa. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con eso, con el cuidado del recurso bosque, el cuidado de las áreas que alimentan estos pozos, que alimentan estos sistemas de agua. Ahí la sostenibilidad por ahí viene y la aplicabilidad de las leyes, pues que la gente gestione ante las alcaldías que se apliquen las leyes a la gente, pues, que no está cumpliendo, pues, está dañando los bosques. Que otra dificultad es que muchas veces los pozos están ubicados, los sistemas de agua están ubicados en un lugar que es de la comuna, pero la área de recarga hídrica de esa zona, de ese pozo, de ese manantial, es de un privado, de un propietario, es propietario privado. Entonces él llega y daña todo ese bosque, tala todo ese bosque para hacer ganadería, para hacer agricultura. Entonces, es importante la educación y hacer alianzas también con estas personas, dueños de esos bosques, para hacer énfasis en que la necesidad de agua en el futuro, pues, de las familias, en las comunidades.
Desde la experiencia de ustedes, ¿qué tipo de coordinaciones han podido establecer en la actualidad con los gobiernos locales, con las alcaldías municipales? Celso.
Fíjate que, bueno, no, en el caso de nosotros, por ejemplo, en las coordinaciones que hemos hecho es en la certificación de los comités de agua potable, ¿va? Nosotros hemos hecho las inversiones, le hemos enseñado a las personas cuáles son los procesos para conformar los comités, pero también nosotros he hecho alianza con la alcaldía para que lleguen a las comunidades donde la gente necesita construir estos sistemas de agua y que les den el acompañamiento en la certificación de los comités de agua potable. Y en algunos casos sí hemos hecho alianzas de aporte, pues. Por ejemplo, vos vas a aportar esto, nosotros vamos a apoyar, te vamos a poner al responsable del sistema de agua, al responsable de UMAS en la alcaldía, para que te oriente dónde es que vamos a trabajar. Hemos hecho esas coordinaciones con las alcaldías, en el caso de Santa María y en el caso de Jícaro.
Jesús.
Bueno, nosotros tenemos, actualmente yo soy el presidente de la alianza de los cuatro comités, de los tres comités, para la ampliación de las fuentes de recursos bosque, pues, la compra de áreas. Entonces, con las alcaldías tenemos la alianza de nada más para la parte de certificación. Hemos trabajado con la UMA y este es un acercamiento nuevo, porque en su momento hemos sentido como que la alcaldía, al ver que ya las comunidades han gestionado su propio proyecto y se desarrollan con su capacidad educativa que recibieron tanto el donante como el ejecutor, no muy poco han hecho incidencia. Entonces las comunidades han tenido como esa renuencia de no acercarse mucho a la alcaldía, pero últimamente dos comités ya se han legalizado y se ha estado trabajando en coordinación con ellos para ver la parte del impacto ambiental que estamos sufriendo por el paso del huracán. Todo el bosque que protegía la fuente, un 45% cayó. No podemos decir que al 100%, pero un 45%, un 60%, un 50% puede estar, cayó ahorita con el paso del huracán Iota. Uno de los temores nuestros es que las fuentes de agua bajaran su caudal en el periodo de verano, pero no fue así, se mantuvieron los caudales porque no hubo mucho verano. Creo que tal vez en el periodo del verano hubo un mes y medio de verano, si agrupáramos los días que hubo verano, porque no fue un verano así como en el corredor seco. Entonces, sí tenemos esa comunicación con la UMA, pero no muy directa, no una buena alianza. Cada comité se autorrige por su reglamento interno que tiene y aplica su reglamento a las familias que quieran incumplir con lo establecido durante las asambleas.
Jesús y Celso, ¿qué de las experiencias de ustedes pueden ser retomadas por otros sistemas de agua potable en las comunidades? Dos o tres elementos que ustedes consideren fundamentales a considerar por parte de otras iniciativas en desarrollo o que estén pensando en implementarse. Bueno, inicio con...
Disculpame, Julio, no te escuché muy bien, la pregunta está entrecortado.
Que les consultaba que qué de la experiencia de ustedes, de la experiencia que han desarrollado, dos o tres o cuatro elementos, pueden ser retomados por otras iniciativas de agua potable en las comunidades, ya sea que estén en desarrollo o que estén pensando en desarrollarse?
Bueno, de mi parte,
bueno, otras comunidades. Bueno.
Celso, adelante Celso, después sigo con Jesús. Celso, le escucho. Adelante, Celso. Bueno, tengo problemas con la comunicación con Celso. Jesús.
Bueno, ahí sí te escucho bien, ahí te escucho bien.
Ok, voy a darle espacio a Jesús y luego a usted, Celso, para la respuesta a la pregunta.
Bueno, como estamos hablando, el país se caracteriza de los dos, de las dos formas. El trópico, el corredor seco, que es donde afecta a una gran población, y el corredor hídrico, que es el de nosotros, porque llueve todo, casi todo el periodo de verano en su mayoría. Entonces, una de las recomendaciones mías para los nuevos y los que están en este proceso, en primer lugar, es retomar la educación a las familias, ya, hacer el énfasis a la conservación y protección de las fuentes hídricas, no importa que sean privadas o sean estatales, como sean, proteger estas fuentes hídricas para que el recurso no falle. Y la otra cosa es abocarse con comité de aguas que tienen experiencia en el desarrollo de sus proyectos, cómo ha sido la sostenibilidad, cómo han ido trabajando ellos para que la población tome conciencia y pague su cuota a tiempo o pague su tarifa de agua que consume y que este fondo sea conservado, puede ser en cuentas bancarias o de una manera bien administrativa para que su sistema de agua funcione. Y la otra es acercarse a entidades que trabajan en el tema de agua, como Agua para la Vida, como Visión Mundial, como Guaterey y el mismo INAA, para que eduquen a la ayuden a la educación de la población y así puedan gestionar sus propios proyectos para el beneficio de las y los necesitados, principalmente los niños, las niñas y los adultos mayores, que son los que más sufren el impacto de este problema.
Celso.
Bueno, en el caso recomendaciones para nuevos comunidades que quieran experimentar en estos sistemas. Bueno, lo importante aquí, nosotros estamos en el corredor seco y los escenarios no son alentadores. Los escenarios que se nos vienen encima van a ser muy difíciles. Entonces, la recomendación es proteger el bosque, proteger las zonas de recarga hídrica de todas las fuentes que existen en su comunidad y apostar a la cosecha de agua. Apostar a la cosecha de agua en toda su forma. Desde tomar el agua en un plástico hasta hacer una cisterna, hasta hacer un reservorio. Esas serían mis recomendaciones y organizarse para darle cumplimiento a las que están escritas.
Muchas gracias, Jesús Santo Flores y Celso Serna, por participar esta tarde en Onda Local. Gracias por dedicar esta hora para conversar y transmitir la experiencia de sus comunidades. Gracias también a Radio Voz, a Radio La Costeñísima, a Radio Camuapa y a Radio Juvenil por la retransmisión de Onda Local. Gracias a usted, amiga y amigo, por seguirnos en Facebook Live y en YouTube. También quiero saludar a Manuel Solórzano, quien manda saludos, a Ligia Adams y Alejandra Borjas, quien les manda saludos y felicitaciones, Celso. Y Jesús dice muy buena la aplicación e información sobre el cultivo de agua, dice Ligia. Muchísimas gracias, Celso. Gracias, Jesús. Nos escuchamos mañana a la 1:30 de la tarde por Radio Corporación.